Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 17 de octubre del 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Quedan cuatro. América enfrentará a Toluca en miércoles y sábado. Mientras tanto, Monterrey enfrentará a Pachuca en jueves y domingo.
Mediotiempo.com.
Épica azul crema. América se encamina a coronar un torneo con tintes históricos. Ahora van contra Toluca.
Esto.com.mx.
Ya sería águila. América ya tendría amarrado a Israel Reyes para el siguiente torneo. La franja habría recibido 6 millones de dólares.
FoxSportsLA.com.
Se ganó su continuidad. Raúl El Potro Gutiérrez será oficializado como entrenador de Cruz Azul para el Clausura 2023.
Marca.com.
Benzema Balón de Oro. Karim Benzema fue galardonado como el mejor futbolista del mundo por la revista France Football. Alexia Putellas repitió en la rama femenil. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 17 de octubre. Y bueno, con la misma recomendación, vamos a cuidarnos. Ya estamos casi saliendo, ahora sí. Hay que cuidarnos más. Y como ya es costumbre, los lunes y sobre todo cuando termina la jornada, comenzamos.
Lo mejor de los cuartos de final. Torneo Apertura 2022.
Señor Bura, ¿qué fue lo mejor de los cuartos de final para ti?
Raúl, buenas tardes. Raúl Eduardo, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Pues para mí es Toluca, Toluca que consigue una victoria increíble en el partido de ida, viniendo de atrás, perdía 3-2, gana 4-3 el partido de ida, pero pues se veía complicado, la verdad, por lo que había representado Santos a lo largo de todo el torneo, y Santos necesitaba un gol, ganar por un gol y con eso avanzaba. ¿Y qué es lo que hace Toluca? Pues que consigue un par de goles prácticamente uno tras otro y con ello se mete a las semifinales. Para mí fue una gran sorpresa y lo mejor.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para aquí, para ti, ¿qué es lo mejor de los cuartos de final?
Raúl, Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo me voy a quedar con el América, Raúl. El miércoles gana 6-1 el partido de ida en un partido redondo, pasándole por encima al Puebla. Viene al Estadio Azteca con la eliminatoria prácticamente definida. Hace 6 cambios en la alineación Fernando Ortiz y el funcionamiento del América sigue siendo una maquinita y le gana 5-1 al Puebla. Claro que influyó el Puebla, pero el América practicó muy buen fútbol. Los dos partidos entraron muchos, muchos hombres, todos jugaron bien. El América está muy bien, tienen muy buen nivel y me quedo con el América, Raúl.
Yo con un reconocimiento para el América, para Monterrey, para Pachuca, que da un gran partido y echa fuera a Tigres, pero me quedo con Toluca. Me quedo con Toluca porque el equipo de Toluca, contra todos los pronósticos, deja fuera al equipo de Santos. Y atención, no fue obra de la casualidad, porque hay que recordar que ganó de local y ganó de visitante el equipo de Nacho Ambriz. Y ahora, bueno, pues va a ser un rival incómodo para el equipo del América. Claro, América sigue siendo favorito, pero ahí está el Toluca levantando la mano. Me quedo con Toluca.
Lo peor de los cuartos de final. Torneo Apertura 2022.
Enrique Burak.
Pues lo peor, Raúl, lo peor para mí fue el equipo de Puebla, porque pues no nada más le falló el picheo a los Dodgers el fin de semana también al Puebla. O sea, son 11 goles que reciben en un par de partidos cuando Puebla es uno de los equipos más regulares en el torneo y la forma en la que se pierde es una manera en donde no se esperaba que viniera una goleada de esta manera. Sí se veía el América favorito, pero no aplastando, pasándole por encima al conjunto poblano.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué es lo peor de los cuartos de final?
Yo le voy a dar una mención a Tigres, Raúl, que salvo algunos minutos en el partido de ayer, me parece que Pachuca fue mejor que Tigres durante la eliminatoria. Un plantel muy vasto, un plantel con mucho presupuesto. Miguel Herrera no supo qué hacer con Tigres este torneo. Es una realidad muy lejos de lo que le vimos el torneo anterior y quedó a deber Tigres sin duda. Pero también me voy a quedar con Puebla, ¿no? A pesar del buen funcionamiento del América, llegó un momento en que Puebla bajó los brazos el sábado en la cancha del Estadio Azteca, un equipo que nos tiene acostumbrados a pelear, a luchar. Perdió solamente 3 partidos en todo el torneo Puebla y ahora en los 2 partidos el América le pasó literalmente por encima a un Puebla irreconocible.
Difícil añadir algo más de lo que comentaron Enrique y Raúl Eduardo. Yo simple y sencillamente me quedo también con el Puebla.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en los cuartos de final. Torneo Apertura 2022.
Yo creo que hay árbitros que ya no vamos a volver a ver. Y uno de ellos me parece que es el cantante, que ayer en Pachuca no tiene un buen arbitraje. Se equivoca para los 2 lados. No supo controlar el partido. Bueno, finalmente no. Un buen árbitro no tuvo un buen trabajo. Y bueno, creo que aquí acabó el camino rumbo a la final. Yo no pude ver el de Toluca porque estaba justamente trabajando en Pachuca, pero me dice Raúl Eduardo que el arbitraje Santander ha sido bastante bueno, ¿no?
A mí me gustó, Raúl, yo lo vi completo y me gustó el arbitraje de Santander, que fue polémico en el Puebla Chivas. Yo dije aquí la semana pasada que a pesar de la polémica en aquel partido también me había gustado, y ayer condujo muy bien el juego, dando seguimiento al partido, se guardó las tarjetas al principio y me parece que lo hace correctamente, y al final esa expulsión de Correa es correcta, ¿no? Le termina tirando una patadita a Volpi, una patadita que pues, apenas lo roza, ni siquiera le da. Santander no lo había visto de inicio, ¿eh? Le hablaron para que fuera a checarlo al VAR, lo checó y me parece que lo expulsa correctamente, así que me parece que salvo esos errores del cantante que dices ayer en Pachuca, me parece que los otros 3 arbitrajes en la semifinal, digo en los cuartos de final, de vuelta fueron buenos,
¿eh? A mí no me gustó tampoco el del partido de ida de, ¿cómo se llama?
No, yo decía en el de vuelta.
Ah, en el de vuelta, sí, estamos de acuerdo. Sí. Ahora, este Luis Enrique Santander, este árbitro Luis Enrique Santander, es parecido, había un torero hace tiempo que le decían el ave de las tempestades, y este es el árbitro de las tempestades, ¿no? O sea, porque por más bien que ande, yo no sé, como que no comunica con la gente bien, pero siempre hay quejas de Luis Enrique Santander, pero bueno, qué bueno que ayer cumplió. Yo veo ahora, Enrique, ¿tienes algo de los árbitros?
Pues no, Raúl, nada más de lo que ya comentaron ustedes.
Yo veo que van a seguir adelante el Gato Ortiz, veo que va a seguir adelante Luis Enrique Santander, veo que va a seguir adelante Ramos Palazuelos, que aparte de que lo ha hecho bien, lo tienen que apoyar porque es el árbitro mundialista, y el último, no
Fernando
sé quién.
Fernando Hernández puede ser, ¿no?
No me gustó a mí Fernando Hernández, no me gustó Fernando Hernández, pero... Es de los buenos árbitros, El mejor el Gato hasta ahorita, ¿no?
Sí, seguro.
Bueno, pues ahí están las semifinales ya. Y caramba, como ya es costumbre, cuando hay liguilla hay buenos partidos, ¿no? Uh-huh. Y la misma pregunta de siempre, ¿por qué no jugar así todo el año?
Sí, ¿por qué se guardan y por qué nada más hay 2 o 3 partidos memorables en el torneo regular? Estoy de acuerdo contigo. Que por cierto, los horarios ya quedaron así. El miércoles, Toluca América a las 9 de la noche. Jueves, Pachuca Monterrey a las 9 de la noche. El sábado, América Toluca a las 8 de la noche. Y el domingo, Monterrey Pachuca a las 8 de la noche.
Bueno, pues ahí están. Oye, la programación ya.
A mí me parece, Raúl, que hay 2 equipos que merecieron más, aunque sabemos que en el fútbol, y menos en liguilla, no es de merecimientos. Pero creo que Cruz Azul el sábado hizo suficiente como para cuando menos hacer un gol o un par. Y si hubiera hecho un gol Cruz Azul, le hubiera complicado las cosas a Monterrey, que por cierto, Monterrey no me gustó el sábado. La postura, y creo que arriesgó de más, ¿no? Pero creo que Cruz Azul mereció un poquito más. Y Santos también mereció más. Ayer le apedreó el rancho a Toluca en el primer tiempo, debió haber hecho cuando menos un par de goles, no los hizo, y al final en un pelotazo, porque fue un pelotazo el que tira a Volpi, los agarra Meneses mal parados y les hace el 1-0 empezando el segundo tiempo, y ahí cambió el partido, pero Santos llegó muchísimas veces ayer, ¿eh?
Bueno, pues les vamos a dar una decisión dividida entonces, ¿no? Al equipo de Cruz Azul. O sea, a mí no me gustó Cruz Azul, ¿eh? A mí Cruz Azul se me hace inoperante, porque cuando dominas tanto tiempo y estás encima de tanto tiempo de un equipo que se te tira atrás, pues, y si no generas varias llegadas de gol, no me gustó el equipo de Cruz Azul. No me gustó para nada. Lo de Santos, pues desde el partido de ida, Por eso tiene mucho mérito lo de Toluca.
No, claro, es la gran sorpresa de esta fase, claro, ¿no? Independientemente de que haya sido el único que no está dentro de los primeros cuatro y que avanza, pero la forma en lo que hace Toluca es sensacional.
Sí. Porque desde el primer partido parecía que Santos les pasaba por arriba, Les aguantaron.
Pero sí les pasó por arriba.
Pues no les acabó pasando porque ganaron
3-2. No. Terminan ganando, me parece, porque Santos falla muchas oportunidades de gol en los dos partidos. Pero el funcionamiento fue mucho mejor el de Santos en los dos juegos.
Pues mira, pues sí, puede ser. Y tienes razón en la forma de jugar, pero ahora tendrá que esperar varios meses el equipo de la comarca. Y pues como decías al principio de tu comentario, esto se gana con goles y los goles los hizo el equipo de Toluca. Y ahora los dos goles, por cierto, los mete Mosquera y Jan Meneses. Y los dos llegaron de refuerzos del equipo de León. Uh-huh. Así que pues ahí está el equipo de Toluca, el equipo de Nacho Ambriz ya está en semifinales. Esa es la buena noticia, la mala es que le toca contra el América. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Grecia, donde el mediocampista mexicano Orbelín Pineda fue elegido como el jugador más valioso con el AEK de Atenas. Esto tras el partido ante el Atromitos de la jornada 8 de la Superliga griega, donde el mexicano arrancó como titular en el triunfo por la mínima diferencia y salió del terreno de juego al 81. Agradezco la designación, pero el MVP es para todo el equipo, dijo Orbelín Pineda tras el juego, donde tuvo 45 pases acertados y realizó 2 disparos a puerta. Llegamos a Qatar porque este día el Comité Ejecutivo de la Confederación Asiática de Fútbol confirmó que la Copa de Asia 2023 se disputará en Qatar, donde la selección anfitriona es la vigente campeona de este certamen y albergará por tercera vez el torneo masculino más importante del continente asiático, que se estará disputando desde el 16 de junio al 16 de julio del próximo año. Cerramos en Francia porque este día se llevó a cabo una nueva entrega del Balón de Oro, ceremonia en la que se reconoce a los mejores futbolistas del mundo, tanto de la rama varonil como femenil, donde el jugador del Barcelona, Gavi, fue reconocido con el trofeo Copa, el cual se entrega al futbolista más destacado cuya edad sea menor a 21 años. Posteriormente, Sadio Mané recibió el premio Sócrates, el cual se otorga a los jugadores que realizan actos solidarios o de conciencia social, mientras que la española Alexia Putella se llevó el Balón de Oro femenil, y Robert Lewandowski fue reconocido con el trofeo Gerd Müller, que es otorgado al delantero con mejor desempeño de la temporada. El premio de la noche se lo llevó Karim Benzema al recibir el Balón de Oro, esto después de ser el jugador más importante para la obtención de la 14ª Champions League del Real Madrid.
Bueno, sueño de niño, muy orgulloso, muy feliz de mi trabajo hasta ahora. Como he dicho antes, da la gracia a todos mis compañeros, mi club, la afición también. Y como he dicho, es un sueño de niño, entonces muy, muy orgulloso de mi trabajo. Creo que es uno de los mejores días de mi vida porque mis dos modelos estaban ahí y una noche perfecta.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vámonos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. Luego platicamos un poquito del Balón de Oro, pero vámonos con Luis Octavio Carol para que nos platiques. Luis Octavio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. De Fernando Hierro, el nuevo director deportivo de las Chivas, se lo sacaron de la manga al español. ¿Cómo estás, Luis Octavio?
Raúl, un gusto saludarte. Sí, hoy arribó a esta ciudad de Guadalajara tempranito, 5:30 de la mañana se tenía pronosticado su arribo a esta ciudad. Obviamente, pues lo hicieron en el aeropuerto por una puerta de atrás, lo sacaron, lo llevaron a las instalaciones del Club Guadalajara de Verde Valle. Hoy en tour en todo lo que es pues Guadalajara para que conozca Fernando Hierro el entorno de la ciudad. Y bueno, pues la gente de la televisora de Chivas sube una entrevista, las primeras palabras de él, y te parece, lo escuchamos, habla en torno a lo que espera ahora en su nuevo cargo. Si quieres lo escuchamos y ahorita platicamos, porque yo no escucho nada alentador para los que esperan refuerzos rimbombantes con el equipo del Guadalajara, sino que viene a trabajar con un proyecto de fuerzas básicas.
Fantástico, es decir, he tenido muchas posibilidades durante estos 2-3 últimos años. Lo que quería es ir a un sitio donde realmente me despertase la ilusión de un reto, de un proyecto, de una visión, una forma de entender el fútbol. Y Chivas lo es. Cuando uno te dice que es la cantidad de seguidores que tiene, la cantidad de fans que tiene, no solo en México, en el mundo, y el corazón que tiene, pues evidentemente eso despierta la ilusión, ¿no? Y a mí desde el primer día, cuando me contaron la posibilidad y cuando empezamos a hablar, es de reconocer que se despertó en mí una motivación, una ilusión, porque es un proyecto. Y es un proyecto diferente, una forma de entender lo que son las fuerzas básicas, pero lo que no nos podemos olvidar es del primer equipo, ¿no? Nosotros el reto que adquirimos es, desde mi parte, de ver esos chavales que empiezan con 17, 18 años en categoría inferior, en la fuerza básica, y verlos que rinden al máximo nivel en el primer equipo. Ya lo tenemos en la cabeza, ya estamos trabajando. La gente trabaja, aunque parezca que no, por detrás, y la gente hace bien las cosas, se organizan bien. El modelo y la cabeza, las características de lo que queremos, ya lo tenemos. Las alternativas también las tenemos. Entonces, por lo tanto, es una cuestión de sentarse, hablar y saber y entender lo que necesitamos. Evidentemente, ¿necesitamos un entrenador que sepa trabajar con la gente joven? Sí, evidentemente. Chavales jóvenes que vienen de la fuerza básica es fundamental.
Algo que ha sido muy común, Raúl, en las últimas presentaciones de directores deportivos en Chivas, de entrenadores, es esto, ¿no? Que sepan trabajar con gente de fuerzas básicas, que sepan trabajar con los juveniles, es lo que busca no solamente las direcciones deportivas, sino los entrenadores o el perfil que viene. Algo que también marcó Fernando Hierro es que sea un técnico que conozca el medio mexicano y que haya tenido experiencia en Europa. Son algunas de las características de los candidatos que ya tiene y que pues en estos días se tendrán que sentar a platicar con ellos para tener al elegido que va a ser el técnico del Guadalajara.
Sí, llegó a jugar las adivinanzas, ¿no?
Sí. ¿Sí? Te hace pensar mucho y una baraja donde pues hoy se ha hablado hasta del mismo Guti, jugador del equipo del Real Madrid, se habla, ¿no?, de Lozano, se habla de Antonio Mohamed, bueno, hay infinidad de nombres, pero tendrás que buscar las características que está dando en este momento Fernando Hierro.
Bueno, muchísimas gracias, Luis Octavo, hasta Guadalajara. Pues Saludos, hombre tiene un gran currículum, una gran carrera, sobre todo de futbolista. Fue entrenador del Oviedo, no le fue bien el Oviedo, ha trabajado en varios equipos. Yo la verdad, con todo respeto para las Chivas, no entiendo que para tu futuro traigas una persona que lo primero que tendrá que hacer es llegar a conocer qué es lo que estás trabajando, la liga, cómo se juega aquí, los jóvenes. Digo, y ojalá les dé muy buen resultado, pero lo veo complicado, ¿eh?
Pues sí, a mí también me llamó la atención. Ahora hablaba acerca de retos y pues vaya que los va a tener con el equipo de Guadalajara. También hablaba de desarrollar las fuerzas básicas. Pues es la forma de que el equipo de las Chivas se puede nutrir de talento y además que no les cueste tanto, porque al tener esa situación de que solamente juegan con mexicanos, pues el mercado se les encarece. Recuerdo cuando llega Ricardo Peláez, se hizo una inversión de 40 millones de dólares, pero lamentablemente para las Chivas no funciona, no camina. Y bueno, pues evidentemente Ricardo Cadena ha quedado ya fuera del equipo de Guadalajara.
Fernando Hierro era el director deportivo de la selección española en aquella seguidilla de títulos Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Después fue también director deportivo de la selección española. Cuando corren a Julen Lopetegui, él se tiene que hacer cargo del equipo y lo dirige durante el Mundial. Fue director deportivo del Málaga en la mejor temporada del Málaga de la historia. Es malagueño, por cierto. Eso es como currículum importante que tiene como director deportivo, ¿no? Sin duda. Ahora, venir a conocer el entorno del fútbol mexicano, venir a conocer a Chivas, ahí está el reto para Fernando Hierro, que capacidad me parece que la tiene de sobra. A Mauri Vergara apuesta por algo diferente, esperemos que le salga bien la apuesta y que lo lleve al nivel donde queda a Mauri, que donde quiere a Mauri Vergara. Lo que sí me parece es que Fernando Hierro ya estaba cocinado hace un buen rato, ¿no?
Sí, desde luego. Ahora, ¿no le recuerda lo de los holandeses?
Sí. Y lo único que dejó fue el cambio del pasto.
Fue lo mejor que hicieron.
Sí.
Fue lo mejor que hicieron.
Oye, pero en aquella...
Ahora, te digo una cosa, Banchip, todos los que trabajaron con Banchip me dicen que era muy buen técnico, no dio resultado. Pero en fin, a ver, Nacho Hierro, no, el currículum de Nacho Hierro es muy bueno. Ojalá le vaya bien, ojalá le vaya muy bien, porque si le va bien a él, le va bien a las Chivas. Yo lo que veo es bienes de otro mundo prácticamente, ¿no? A ver qué pasa.
Sí, digo, aquí yo, a mí lo que me gusta es que habla de sacar talento de Chivas, que a Chivas es lo que le urge, ¿no? Sacar talento. Yo no sé si el proyecto es a mediano plazo, a largo plazo, pero sí se ve que uno de los pilares es sacar chavos, que es lo que necesita Chivas.
Pues si hubieran hablado al Güero Real. Pues el Güero Real sacó para Chivas, para Toluca. En fin, ojalá le vaya bien. Es una apuesta arriesgada, la toma Mauri. Ojalá le vaya muy bien a las Chivas. Yo tengo mis dudas, pero ojalá les vaya bien. Y luego las señales que manda el técnico, pues si vamos juntando el rompecabezas, hay varios, pero uno de ellos podría ser Hugo Sánchez, ¿eh? Por las señales que manda.
Pues bueno, y también por la cercanía, ¿no?, que llegó a tener Fernando Hierro con Hugo Sánchez. Y Hugo, que hace un buen rato que no dirige en la primera división de nuestro país. No sé, vamos a ver. Hugo estuvo muy cerca, ¿qué habrá sido? Hace 2 años más o menos con Cruz Azul, hasta que en el último de los engranes la operación se cayó, y entonces fue cuando trajeron a Juan Reynoso.
Sí, a mí me parece que va a traer a alguien que él conozca, y me parece que va a ser español.
Ahora, aquí hay otra cosa. Ya independientemente de las decisiones que tomaron, para mí fueron injustos con Cadena, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Para mí Cadena hizo mucho con muy poco. Y si quieren ver, vean la cantera y vean la cantidad de jóvenes de la cantera con los que terminó jugando Cadena. Pero en fin, son decisiones que se toman en los equipos y hay que respetarlas. Y pues ojalá tengan éxito, mucho éxito. Le dejamos a Hierro y a las Chivas. Regresamos.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021A1601. Evita el exceso.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el deporte amateur, la mexicana Alejandra Valencia finalizó su participación en la Copa del Mundo de tiro con arco que se realizó en Tlaxcala con el cuarto lugar, al ser derrotada por la china Chiao Mao Peng en 3-7 en la modalidad de recurvo durante la disputa por el tercer lugar. Los coreanos Kim Woo-jin y An San, líderes del ranking mundial, se alzaron ganadores. Escuchamos a la sonorense.
Sí, yo quería quedar más arriba porque siempre quedo en cuarto, pero pues no se pudo, como ahorita mencionaba, las circunstancias que nos tocó vivir en este año. Hicimos lo mejor que pudimos, nomás fuimos creo que a 2 competencias internacionales de todo el circuito, pero aún así le peleé pues a como pude con las demás, estuve ahí.
En el béisbol de las grandes ligas, los Red Sox de Boston se alzaron campeones del Home Run Derby en Campo Marte después de perder 2 finales en Londres y Seúl. Derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 57-56 con Johnny Gómez, Liv Cook, Jocelyn Aylo y Emmanuel Valdés, quien conectó el home run de la victoria.
Muy bien, se ve la adrenalina, como se va por dentro, y yo vine a ganar, a lo menos me gusta perder.
Y en el tenis inició la actividad del Guadalajara Open con la eliminación temprana de la mexicana Renata Zarazúa ante Elisabetta Coche Areto en 2 sets por parciales de doble 6-4. En más resultados, Victoria Azarenka derrotó a Elina Avanesyan en parciales de 6-4 y 6-2 y Bianca Andreescu eliminó a la suiza Jill Teichmann en parciales de 6-2 y 6-4. A las 8:15 está programado el duelo entre la australiana Ashla Tomljanovic y la mexicana Fernanda Contreras.
Pues para mí es un orgullo estar aquí en Guadalajara. El Guadalajara Open es el torneo más importante de Latinoamérica. La verdad no tengo expectativas. A mí me gusta entrar a los torneos con corazón 100%, mente clara y darle mi mejor esfuerzo. Y si eso me puede llevar lejos, pues buenísimo.
Señor Burak, mis vaqueros, señor Burak. Pero primero vamos con Caliente.
Así es, Raúl, vamos a hablar primero acerca de Caliente y bueno, pues por supuesto lo que están haciendo en este momento referente al béisbol, porque siguen los playoffs. y con caliente.mx puedes disfrutar en vivo cada partido. La app de apuestas más grande de México no solo te regala 400 pesos por ser nuevo usuario, también te da la oportunidad de streamear en vivo tu deporte favorito desde la aplicación. No te pierdas ningún partido de tu equipo y sé parte del mejor sitio de apuestas. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una publicidad para mayores de 18 años. Y bueno, pues ahora si quieres, seguimos con el base o quieres hablar
lo
de los vaqueros.
Quieras, lo que quieras, ya están fuera los Dodgers, los vaqueros me decepcionaron, bueno.
El Atlante en la Liga de Expansión. Pero... pero bueno, pues mira, los vaqueros de Dallas, ayer llamaba mucho la atención este partido porque se enfrentaban a Filadelfia con marca de 5-0, único equipo invicto, pero con una calidad cuestionable de sus rivales. Y los vaqueros llegaban con 4 victorias consecutivas, haciéndolo todo muy bien, pero sobre todo sin cometer errores, su mariscal de campo suplente Cooper Rush. Pues resulta que el día de ayer, de sus primeros 9 pases, 2 son interceptados y el equipo de Filadelfia lo aprovecha. Llegaron a estar 20-3 en el marcador y los vaqueros de Dallas surgieron auténticamente de sus cenizas, hicieron un gran trabajo defensivo, consiguieron también anotaciones, se acercaron al marcador, pero ya no les alcanzó y perdieron por 26-17 en contra de Filadelfia, que pues tenía mis dudas acerca de ellos, pero creo que lo que hicieron el día de ayer es sobresaliente y son el único equipo invicto, son el mejor equipo en ese instante de la Nacional, no creo de la NFL, me gusta más Buffalo, me gusta más Kansas City, pero fue una derrota pues dolorosa para los vaqueros.
Muy doloroso.
Sí. Que por cierto, se habla de que podría regresar Dak Prescott, no para el partido del siguiente fin de semana. Los vaqueros van contra Chicago, pero sí que podría ser en contra de... van contra Detroit y luego van contra Chicago. Bien podría ser el partido en contra de los Osos cuando regrese Dak Prescott. Y en otros resultados, San Francisco ha sido una temporada un poco irregular en muchos aspectos porque San Francisco venía jugando muy bien. Se va abajo 14-0 contra Atlanta. Empata 14, pero luego vienen 14 puntos sin contestación de Atlanta, que les gana por marcador de 28-14. Nueva Inglaterra con el joven Zappi en los controles, su tercer mariscal de campo, ganan y lo hacen muy bien frente a los Browns de Cleveland. Los Jets, 4 victorias ahora en la temporada y le pegaron a Green Bay en el campo Lambeau. Una gran victoria de los Jets y Green Bay que no anda nada bien. Minnesota, Raúl, 5-1. Se colocan, el día de ayer le ganaron a los Delfines en Miami. Cincinnati vence a los Santos de Nueva Orleans. Los Gigantes, viniendo de atrás, le ganan a los Cuervos de Baltimore. También Tampa pierde en casa en contra de los Acereros, que tampoco se alcanza a entender todo esto. Perdón, el joven Pickett, novato, salió del partido, problema de lesión, y entonces tuvo que traer Mitch Trubisky en su relevo y los Acereros ganaron. Y el partido de la jornada, llegaban con 4-1 los Bills y los Jefes de Kansas City. Y los Bills, al final, un partido que no decepciona, emocionante, dramático. Seguramente se van a volver a ver las caras en la postemporada. Y los Bills ganan 24-20 en otro duelazo de Allen contra Mahomes.
El de la jornada, Enrique, yo creo que el mejor en lo que va del año.
Sí.
Creo. Es una calidad increíble de esos dos equipos.
Sí, y por lo que representa probablemente la localía en la postemporada, por las cuentas pendientes de las dos postemporadas anteriores, era un gran partido y bueno, finalmente se impuso el equipo de los Bills de Buffalo. Y esta noche juegan los Broncos en contra de los Cargadores, cerrando la semana 6 de la NFL. Bueno, en el béisbol de las mayores, el sábado se resolvieron 3 de las 4 series divisionales. Atlanta, los campeones, cayeron en contra de Filadelfia, 8-3, 3-1 gana Filadelfia la serie. Filadelfia que ya había ganado sus 2 partidos en contra de los Cardenales en la fase de comodines. Houston se impone 1-0 a Seattle en 18 entradas, 6 horas y 22 minutos duró ese partido. Pepe Segarra y un servidor estuvimos en la crónica para Estados Unidos. Si y te... pues, si notan que la garganta está medio amoladona, es por eso.
Si te reconforta, además de ustedes, me lo eché completito.
Ah, bueno, mira, está bien, nada más que no estabas ahí tirando rollo, pero sí. Bueno, y el sábado pasado nos había tocado el de 15 innings, ¿no? De Cleveland contra Tampa. Ahora, ese partido lo hicimos Toño y yo, este lo hicimos Pepe y yo, o sea, el salado soy yo. Pero bueno, total que bueno, merecía mejor suerte Seattle, es una realidad. porque perdió los tres partidos, pero estuvieron ahí. De hecho, debieron haber ganado el primero y pudieron haber ganado el tercer partido. Y los Dodgers les falla el relevo en contra de San Diego en el partido decisivo el sábado. San Diego, que se metió a muy buen ritmo, que arrancó a los Dodgers el segundo partido que se juega en Dodger Stadium, y de ahí se veía venir algo peligroso para los Dodgers, pues ganaron 5-3, y San Diego está en la final de las Liga Nacional, gana 3-1. Y el día de ayer, los Yankees se mantienen con vida, le ganaron 4-2 a los Guardianes de Cleveland. Gerrit Cole tiene un buen trabajo en el centro de diamante, y el día de hoy entonces es el quinto definitivo partido, terminando nuestro programa a las 6:07. Cleveland visita a los Yankees en Yankee Stadium. Aaron Civale en contra de Jameson Taillon es el duelo de picheo, y bueno, el que gane este compromiso irá en contra de Houston en la final de la Liga Americana.
Los Guardianes. Era más bonito los Indios de Cleveland.
Sí, bueno, y nada más fueron 108 años.
Nada más, fíjate, nada más.
Pero bueno, pues todo quedó en los Guardianes. Y otra cosa, terminando con esto del béisbol, vamos a decirles que bueno, entonces mañana se pone en marcha la serie de campeonato de la Liga Nacional, Filadelfia contra San Diego, y la de la Liga Americana el miércoles, Cleveland a los Yankees en contra de Houston. Este sábado por la noche se vendió la medalla de plata olímpica más cara de la historia.
Ah, caray.
Y pertenecía a Carl Ludwig Hermann, mejor conocido como Luke Long, que en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 quedó en el segundo lugar detrás de Jesse Owens, que ganó sus 4 medallas de oro. Y se vendió por $488,435. Como mencionaba, le ganó Jesse Owens. Jesse Owens, que además establecía marca olímpica en aquella competencia. Y lo que llamó más la atención es que se hicieron grandes amigos. O sea, terminó la competencia y se abrazaron y salieron caminando frente a 110 mil personas en el Estadio Olímpico de Berlín con Adolfo Hitler en el palco.
Que se le estaba haciendo paté el hígado ahí, ¿no?
Completamente. Y bueno, tuvieron una gran amistad, pero duró poco porque en el caso de Long, él murió en 1943 como parte del ejército alemán. Y bueno, hablando acerca de artículos olímpicos, la medalla más cara, se vendió una medalla de oro de Jesse Owens en el 2013 en $1,466,000, pero el récord de memorabilia olímpica, lo más caro, el manifiesto olímpico original en 2019 se vendió en $8,800,000, pero bueno, pues alguien, no sabemos quién, se llevó la medalla de Luz Long de plata de los Olímpicos de Berlín.
¿Y la de Jesse Owens? ¿Habrá sido la familia de Jesse Owens?
Ellos la vendieron, pero no sabemos quién haya sido el comprador. Estas subastas se llevan a cabo en Sotheby's y muchas veces no sabes quién.
Sí, pero lo que me refiero es que la vendieron la familia de Jesse Owens.
No, la de Long.
No, la de Jesse Owens.
Sí, la vendieron.
No, pues les cayó una muy buena lana.
Pues sí, casi $1,500,000, ¿no? Pero bueno, pues es que la memorabilia últimamente ha crecido de una manera realmente espectacular.
Pero ¿cómo puede ser que una medalla cueste $1,500,000 y una tarjetita que nos contabas el otro día cueste 18 o algo así decías, ¿no?
Sí, bueno, la que vendieron de Mickey Mantle de los años 50, por ahí de $10-12 millones fue el que se vendió. Entonces sí, es una cosa realmente espectacular.
Yo el otro día que me preguntabas qué tenía yo, fíjate, ajá, dije que no tenía nada y luego me acordé si tengo una colección de balones de desde el Mundial de 70 para acá. Todos los mundiales. O sea, si alguien está interesado.
Vamos a hacer limpieza en la casa.
Es más, si alguien está interesado y quieren que se los firme alguien. Regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
La Copa y el Mundo en 1962.
Garrincha poniendo la bola en circulación.
Y está Amarillo.
Hace el saque, se incorpora Yalma Santos, entra muy bonito y sale Roy. ¡Entra la bola! ¡Gol! ¡Gol de Babá! En una jugada desdichada.
¿Y qué pasa cuando tu mejor hombre se lesiona y ya no puede continuar? Si eres Brasil, un genio asume el compromiso, tal y como lo hizo el país organizador ante la incertidumbre de la FIFA. Porque nada tenemos, lo haremos todos, se dijo y se cumplió en Chile 1962.
El Mundial del 62 es una fiesta universal.
La Copa del Mundo del 62 simbolizó el regreso del balón al continente americano, después de la sublime actuación brasileña en Suecia 1958. En Chile, dos años después, un terremoto había dejado en duda el Mundial, así como las esperanzas del bicampeonato brasileño sin Pelé. El mundo en 1962 vivía uno de los momentos más importantes de la música, donde los Rolling Stones realizaban su primer concierto. También en ese año, la actriz Marilyn Monroe fue encontrada en su habitación sin vida. Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Soviética finalizaban la crisis de los misiles. En México, el cine entregaba películas clásicas como El Santo contra las Mujeres Vampiro. Mario Moreno Cantinflas protagonizaba la película El Extra.
Y yo entiendo, Rosita, no se preocupe. El señor director es más importante que yo. Y lo primero está, como quien dice, usted ya es un artista de categoría. Ya está usted en el lugar donde debe de estar. Como quien dice, en el lugar donde yo la puse.
Pero es que yo hubiera preferido irme como usted, como habíamos quedado.
Ahí será otro día.
Y en el automovilismo, en un accidente en las pruebas del primer Gran Premio de México, fallecía el piloto mexicano Ricardo Rodríguez. Dicho accidente se dio en el autódromo que años después llevaría su nombre. También en 1962 se fundó la Bundesliga. Y ese mismo año, los Beatles lanzaban su primer sencillo, Love Me Do. Mientras tanto, en la Copa, Brasil sufría la ausencia de Pelé en la parte importante del torneo, donde Manuel Garrincha se echó al equipo al hombro marcando 4 goles. Además de que en la final, Brasil terminó venciendo 3-1 a Checoslovaquia.
Brasil, amigos, nuevamente campeón del mundo. Con todo mérito, con toda su dedicación, venciendo en la final por 3-1 al equipo que solo había sido derrotado antes por México por igual marcador.
La Copa y el Mundo en 1962 fue el bicampeonato de Brasil, donde Garrincha fue genio y figura.
Todo lo que pasaba en el mundo en el 1962 con la Copa del Mundo que se jugó en Chile, que ganó Brasil. Y aquí en el estudio nos acompaña Rubí Amezcua, a quien le damos la bienvenida y nos vas a platicar, Rubí, de...
Muchas gracias, muy buenas tardes de Prostalif. Venga, ¿cómo andamos de la salud? Para todos los caballeros que nos están viendo, que nos están escuchando, pues este es momento para atenderse y sobre todo para tomar nota, alerta. Si usted tiene algunos de estos siguientes síntomas que le voy a mencionar, como estas, pues se levanta en la madrugada muy repentinamente, constantemente tiene sensación de ir a orinar. Y bueno, tiene algunas molestias al orinar, tiene alguna dificultad, alguna inflamación, dolor, pues seguramente usted ya está padeciendo todos estos síntomas de la hiperplasia prostática benigna, mejor conocida como agrandamiento de próstata.
Ah, mira.
Así que es momento, no se alarme, porque le traemos la solución, se llama Prostalif, que es realmente un auxiliar herbolario de origen 100% natural. Todos sus ingredientes son naturales, así que usted no tema. Y además está avalado por autoridades mexicanas. Y no solo eso, también tenemos el registro de la COFEPRIS, así que usted tranquilamente puede tomar Prostalif. Y es momento de marcar. Les voy a dar el teléfono 55 41 66 39 77. Le repito el teléfono 55 41 66 39 77. Márqueme de cualquier parte de la República Mexicana sin costo y con muchísimo gusto lo vamos a atender. Realmente queremos ocuparnos de su salud. ¿Qué te parece, Raúl?
Muy bien, mira, hay gente que me ha preguntado si causa algún efecto secundario.
Ningún efecto secundario.
Eso es una garantía.
Y además no se contrapone si usted está tomando algún medicamento, algún tratamiento por algún padecimiento que tenga. No se preocupe y le reitero, 100% de origen natural. Le va a ayudar a desinflamar los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Además, le va a oxigenar pues todo el cuerpo y le va a reducir significativamente todos los síntomas notoriamente.
Oye, ¿puede ser preventivo?
Es preventivo.
O curativo.
Es preventivo.
De los dos, ¿no? Yo digo, de los para dos. Algo tan importante para los hombres como la próstata, ¿no?
Y además que pueden evitar, y también porque esto nos involucra a toda la familia, podemos evitar que esto se desencadene en una cirugía muy costosa, muy dolorosa, e inclusive pues algo más trágico, ¿no? Estos dolores y los padecimientos seguramente no son nada agradables. Y qué mejor si ya hay este tipo de remedios, por llamarle de alguna forma, pero más que remedios, este es un auxiliar 100% natural que usted lo puede tomar con toda la confianza y todos los hombres.
¿A partir de qué edad se lo pueden tomar?
A partir de los 45 años ya empieza a presentarse estos problemas en la próstata. Entonces, tenemos incluso gráficas que lo demuestran. Y bueno, entre más edad, pues empieza a presentarse todavía más problemas. Así que es momento de marcar al 55-41-66-39-77. Marque sin costo. 55-41-66-39-77. Este es el teléfono de Prostaliv y el día de hoy les traigo una super oferta. Venga. Así que la fórmula es Orbañanos. Lo único que tiene que decir es cuando usted llame, porque se va a llevar no una cajita, se va a llevar una caja de Prostaliv a un precio sensacional, pero de regalo va otra completamente acompañando la primera. Así que se lleva el duo pack de Prostaliv a un precio increíble. Son dos cajas de Prostaliv y también le voy a dar otro regalo. Todas las llamadas que ordenen Prostaliv se van a llevar este complemento de Exceler 35 que le va a ayudar al crecimiento del cabello o a evitar que se le caiga, y es un tratamiento auxiliar para la caída. Perfecto. Del cabello para el hombre, y también vamos a compartirlo con la mujer, ¿no? ¡Qué mejor! Así que usted va a mejorar su desempeño sexual también con su pareja, va a reducir significativamente los síntomas del agrandamiento de próstata a partir de los 28 días de que comience a tomar Prostaliv. ¿Qué les parece?
Perfecto, perfecto. Y el regalo también es muy útil, ¿eh?
Así es. Y el teléfono es el 55-41-66-39-77. Que no le dé pena, es un tema muy común, y además lo más importante es que queremos hombres sanos. Prostaliv está con usted, queremos que usted compruebe y compruebe los beneficios. 55-41-66-39-77. Aceptamos tarjetas de crédito y ofrecemos hasta 12 meses sin intereses.
Rubí, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. ¿Qué te pareció el Balón de Oro?
Merecidísimo, ¿no? Merecidísimo. Karim Benzema, excelente, excelente año. Quedó en primer lugar, segundo lugar Sadio Mané, tercer lugar Kevin De Bruyne. Bueno, pero más que merecido para Karim Benzema, más que merecido también el mejor portero para Thibaut Courtois, ¿no?
Sí, desde luego. Ahora, te digo una cosa, a mí no me gustó que se haya separado el France Football y la FIFA de ese trofeo. Le quitan brillo al trofeo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y también Alexia Putellas, campeona del Balón de Oro, repite, del año pasado lo había ganado, jugadoraza también del Fútbol Club Barcelona. Gaby se lleva el premio Copa al mejor futbolista joven del año.
Bueno, pues ahí está el Balón de Oro.
Que por cierto, Raúl es el octavo jugador del Real Madrid que gana el Balón de Oro. Lo ganó Ronaldo una vez, lo ganó Luka Modric una vez, Luis Figo una vez, Cristiano Ronaldo 4, Alfredo Di Stéfano 2 veces, Fabio Cannavaro 1 y Raymond Kopa 1.
No, bueno, puros figurones. Pero figurones. Y el Barcelona cayó en el Bernabéu 3-1 con el Real Madrid y le quitan el liderato. El liderato es del Real Madrid. Un partido en donde el Barcelona vuelve a mostrar que caramba, juega bien al fútbol, pero que tiene muchas fallas atrás, ¿eh?
Sí, es un equipo que va al frente y que es frágil atrás, es un hecho. El Madrid planteó muy bien el partido, los midió y jugó su partido. En dos contragolpes les hizo 2 goles y después lo fue manejando. El Barcelona creo que tuvo mala suerte, a lo mejor pudo empatar el partido ahí en el 2-2, una jugada de Ansu Fati, pero el Madrid justo merecedor del clásico.
El que fue un partidazo, pero un partidazo, y ganó 1-0 el Liverpool al Manchester City. Fue un partidazo, un partido que no entiendo cómo terminó 1-0.
Sí,
no puedo entender.
Juegazo y Raúl, antes de que nos gane el tiempo, México sub-17 le ganó 2-1 a España en el Mundial Femenil el sábado, triunfazo.
No, un partidazo.
Y juegan mañana temprano, o de las 6 de la mañana contra Colombia, para ver si avanzan la segunda ronda.
Correcto. Pues ojalá gane, nos vamos, no se vaya. Viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.